Abrimos la ventana de este podcast Pegados a la Cal y continuamos con ese viaje al pasado con magníficos jugadores, entrenadores, en fin, que a uno se le siguen poniendo los pelos de punta. Hoy tenemos aquí, en este estudio de la cadena SER, a un jugador que vi jugar poco ya en su último año, pero cuando era más jovencito, según me han dicho, tenía una calidad tremenda. Juan Antonio Miranda Carmona. Muy buenas, Miranda, ¿qué tal?
Muy buenas, Carlos.
Bueno, pues comenzamos, luego entraremos ya en lo de la escuela EDA y demás, pero vamos a viajar al pasado con tu carrera. ¿Dónde empieza, bueno, dónde se cría y dónde empieza Miranda a jugar al fútbol?
Pues mira, como la mayoría creo yo de niños como antiguamente, pues era todo el día, yo vivía ahí en Ciudad Jardín, pues en calles que salíamos y nos poníamos dos piedras y a jugar todo el día ahí, una vez que llegábamos del colegio. Y a partir de ahí, pues bueno, antes se iniciaba todo en fútbol sala y bueno, comenzamos ahí en el montaje Mira en fútbol sala, mi padre era el entrenador. Y conforme íbamos creciendo, ya el paso a fútbol 11 lo hice en el Pavía. Estuve la época de infantiles un par de años en el Pavía y ya cuando era más para cadete, ya más grandecillo, pues me llegó la llamada del entrenador del Plus Ultra para jugar en categoría cadete o división no, o autonómico, no me acuerdo cuál era la que existía en esa época. Y decidí irme allí, pues se fue también un par de amigos míos para allá conmigo y nos fuimos los tres para allá. Y allí ya estuvimos pasando por el Plus Ultra por categoría juvenil en Liga Nacional y División de Honor. En esa época coincidimos también con Héctor Berenguer.
Vaya.
Y en senior, con Luisillo de entrenador, pues logramos un hecho histórico, ¿no? De que un club de aquí de barrio de la capital pues ascender a tercera división, algo muy difícil e impensable en esa época, ¿no? En esa época en tercera, por ejemplo, estaba el Poli Almería, ¿no? Y era un referente también y bueno, se había fundado también el Almería Club de Fútbol y estaban en esas categorías que estaban un poco iniciando su ascenso a categorías superiores. Y después de jugar ese año en tercera en el Plus Ultra, pues Luisillo, que era el entrenador, me acuerdo perfectamente, le llegó una oferta también del San Isidro, que habían ascendido también a tercera y tenían un proyecto con, sobre todo con mucha gente de aquí de Almería y querían consolidarlo en esa categoría, incluso optar en el ascenso, y firmé allí una temporada. Y al término de esa temporada pues me llegó ya la llamada del Almería Club de Fútbol, y el cual me ofreció pues un contrato bastante largo para lo que era en esa época. Si es verdad que no teníamos ni representantes ni nada, lo negociábamos todos nosotros. Pero claro, te llamaba el equipo, uno de los equipos de tu ciudad, y ni lo pensaba. Y me ofrecieron 6 temporadas. Y
se puede contar, Miranda, perdona, ¿quién te llama? ¿Quién te ficha para el Almería?
Pues mira, para la Almería en esa época, bueno, Salmerón creo que trabajaba también para, creo que los Molinos eran filial de la Almería. Y entonces, como en esa época necesitabas tener un mínimo de 6 sub-23, ¿no? Menores de 23 años, pues el club siempre creo que apostó por que fueran de aquí, de Almería. Me acuerdo perfectamente que el primer año de la Almería, en que estaba la Almería en segunda con Estirique, pues los canteranos así más o menos sub-23, aunque también se encontraba Pía y Rafa Gol y Peralta, pero quizás los más jóvenes pues éramos yo, Sena y Pipo. ¿Vale? Entonces, mediante Salmerón creo que me conocía muy bien. Salmerón ha sido, bueno, ahí es cuñado de mi hermano y me ha visto crecer y jugar desde joven. Y creo que fue un poco el que lanzó ahí a la gente de la Almería para que firmara. Y fue directamente Juan Carrillo, en este caso, que era el que se encargaba de las negociaciones con los futbolistas y contratos, pues el que me citó ahí en la sede, en la calle Altamira, que me acuerdo que estaba ahí. Y bueno, pues nada, pues acudí a la llamada y se firmó ese contrato por 6 temporadas.
Vaya. ¿Cómo ha cambiado, Miranda, el deporte? Lo que tú estabas comentando, que antes era llamada directamente al teléfono de casa, y ahora que si representante, que si el amigo de representante. ¿Cuánto ha cambiado esto, ¿Cuánto ha cambiado?
Pues sí, bueno, no, yo creo que, no sé si para bien o para mal, verdaderamente, yo creo que personalmente para el jugador, sabiendo Es verdad que en qué edad, sabiendo tener a alguna persona que sea capaz de, claro, de poder un poco, pues si no llega un acuerdo o te sale alguna opción de poder ir a otro club o tocar otra puerta, pues va a mirar por ti y creo que sí puede ser muy interesante. Pero es verdad que ha evolucionado tanto que ya incluso chavales, creo que con 10 años, 11 o 12 años, lo sé por el tema mío de la escuela, pues los llaman representantes, pues para más que a los niños, pues a los padres, ¿no? Para intentar convencerlos de que les va a buscar o les va a prometer una salida profesional, que iba a vivir de eso. Y verdaderamente no son los representantes los que te pueden hacer vivir de eso. Al final es el propio jugador y siendo tan joven, pues es muy difícil que lo que te están diciendo pueda ocurrir. Pero es verdad que, por ejemplo, para mi caso, y creo que yo también el caso de la gente de Almería, pues sí no hubiera venido muy bien a nosotros, sobre todo más que la propia negociación aquí con Almería, porque era tu equipo y tu tierra, y a veces lo económico pasaba a un segundo plano. Era sobre todo, por ejemplo, cuando termináramos el contrato. Yo, por ejemplo, cuando terminé mi contrato aquí en Almería, yo no tenía a nadie y gracias a Dios pues me llamaron a mí directamente, en este caso Club de Murcia, pero porque se habían enterado de que no había renovado en Almería. Quizás con un representante pues hubieras tenido a lo mejor una salida un poco más exitosa o económicamente, sabiendo que te vas fuera de tu casa, pues te hubiera servido para una negociación un poco mayoritaria a nivel económico y estar más tranquilo que no uno personalmente que desconocía muchas cosas, solamente había estado jugando aquí en Almería, no había salido nunca. Y era para todos, creo yo, un temor el dar el paso, porque te ibas con la incertidumbre de, ¿y si me engañan? ¿Y si, aunque firme un contrato, pero luego esto se puede cumplir, no se puede cumplir, se puede cobrar? O si me dicen de pagarme la casa, si dejan de pagármela, me pueden echar. O sea, pero bueno, todo evoluciona y creo que sabiendo coger a representantes a partir de una edad ya, creo yo, en edad juvenil, casi para pasar a senior, pues creo que es una buena iniciativa y una buena idea.
Ahí está. ¿Y tú tuviste, Miranda, alguna llamada, alguna oferta importante que diga, tiene que haberla aceptado?
Mira, estando en el Almería, sí es verdad que me llegó una llamada del Elche. ¿Vale? Elche. El Elche justamente estaba incluso Héctor, había firmado en el Elche, se había ido del Poli a Almería, y lograron el ascenso de segunda B a segunda. Y esa misma temporada de ascenso, para iniciar la temporada, me hicieron mediante el club directamente, me llamó precisamente un representante que no conocía, que se ve que trabajaba para la zona de allí, y me dijeron que bueno, que si tenía representante. Le dije que no, entonces pues me dijo que directamente me iba a llamar el Elche para hablar conmigo y proponerme también un contrato, y que si me interesaba pues que lo llamara a él para que me hiciera un poco la negociación y dejar todo. Me llamó, me ofrecían 5 temporadas, pero es verdad que yo ya estaba en la plantilla del primer equipo. Aunque es verdad que cuando no nos convocaban, pues para no estar parados, bajábamos a jugar con el filial, que se estaba creando en primera regional, creo.
Estaba,
¿no?,
empezando, sí.
Estaba empezando. Y entonces, pues, yo estando en la primera plantilla, ellos me decían que, bueno, me querían 5 temporadas, que era un chaval joven, pero que en principio, pues, a lo mejor tenía que empezar en el filial. Entonces eso... pues bueno, eran 5 años, pero no me convenció un poco, porque daba el paso de estar en la primera plantilla de Almería al club de fútbol, a mejor empezar en un filial en el cual estaba en tercera, aunque el primer equipo había ascendido a segunda. Y bueno, lo rechacé y seguí aquí en Almería.
Y tú, Miranda, viviste la temporada de segunda división, que era joven, viviste el descenso a segunda división B, el descenso a tercera y ese magnífico ascenso 100% almeriense a segunda división B otra vez, ¿no?
Correcto, me tocó vivir un poco todo eso. Es decir,
muchísimas cosas en poco tiempo, ¿eh?
Pero fue muy pocas. Fue un poco todo muy seguido. Quizás fue un problema, pues eso no. Incluso para los propios futbolistas de aquí de Almería. Tuvimos quizás esa mala suerte, creo yo, de una vez que estábamos en el Almería Club de Fútbol en primer equipo, en la plantilla de segunda, pues empezar a descender categorías y claro, no tener oportunidades en las categorías profesionales. Y sí es cierto, mi primer año pues de Tiri, que pues se bajó a segunda B, y luego con José Ángel Moreno estuve a punto de ascender de nuevo y nos quedamos quinto, a punto de entrar en el playoff. Pero el segundo año de Almería Club de Fútbol, ya que no estaba José Ángel Moreno, con Ramón Blanco, se descendió a tercera. Y ahí en tercera, la directiva, en este caso Guillermo Blanes y demás consejeros, creo que tomaron una decisión para mí de lo mejor que yo he podido vivir, que es hacer un equipo completamente con gente de la tierra y apostar por los chavales que siempre lo diré, en Almería hay futbolistas de muchísima calidad y preparados para darle oportunidades en cualquiera de las categorías. Ya tienes ejemplos de que a quien han podido salir fuera y jugar en segunda o primera división, no es que lo hayan hecho bien, han sido hasta remarcados de goles bonitos, como Francisco. O premiados con el mejor gol de la liga, o Héctor Berenguer en el Superdeport, bueno. O etcétera, etcétera. Es decir, creo que hay gente de muchísima nivel y preparada. Y al firmar todo en tercera de gente de Almería, pues se hizo un vestuario y un bloque con José Miguel Salmero de entrenador, que en ese mismo año pues logramos el ascenso de nuevo a segunda B en Puerto Llano. Que para mí, sinceramente, también es verdad que yo ya llevaba 4 años en el club y tenía una cierta experiencia, pero me quedo con ese año por cómo fue, por todos los jugadores y compañeros, el vestuario, gente de Almería. Defendíamos el escudo a muerte. Se notaba la gente, la afición, cómo venían los poquitos fieles que eran en tercera, que es una categoría complicada.
Claro.
Recorrían Andalucía entera con el equipo y fíjate, en un solo año, con la mayoría de los jugadores que no habíamos coincidido nunca juntos, pues logramos un ascenso merecido. Y luego ya, pues con la unión del Poli y el Almería Club de Fútbol, pues conseguí otra vez el ascenso a segunda. Pues bueno, fue meter otra vez a Almería en el escaparate profesional a nivel nacional.
Y es cuando mantenéis la categoría ese año en segunda división B, y es cuando tú te marchas, ¿no? Tú te marchas justo el año que el equipo asciende.
Correcto.
Y te vas a Murcia, pues ese es más dicho antes, ¿no?
Exacto. Como te he dicho antes, no tenía representante ni nada. Me hacen por el ascenso, bueno, por las cláusulas estas que pones en tu contrato, ¿no? De que si se asciende y demás, pues renovar las condiciones, los años de contrato y demás. Y no llegó a un acuerdo. No llegó a un acuerdo porque, bueno, la intención a lo mejor era sobre todo a algunos de los que habíamos ascendido de aquí a Almería, pues volver quizás a esa mala gestión de empezar otra vez a traer gente de fuera.
Gente de fuera, claro.
Y no llegué a un acuerdo por las condiciones que me proponían. Y bueno, me llamaron de Murcia varios equipos y me fui a la zona murciana y estuve jugando allí 4 temporadas, en la cual pues logré con Mazarrón un ascenso a segunda B, una liga que me sorprendió mucho porque estaba súper profesionalizada. Fíjate. Tanto todos los clubes de tercera como los pocos clubes que había de segunda B en Murcia. Y pues bueno, una experiencia sobre todo, pues estás viviendo solo, salir de Almería, ¿verdad? Con mucho temor y con mucha incertidumbre, pero que creo que quizás si yo hubiera hecho eso antes, pues a lo mejor estaríamos hablando de otras cosas. Pero bueno, Almería era mi tierra y ya te digo, rechacé lo de Elche en su momento, que tampoco te asegura nadie el que uno hubiera podido haber llegado a la primera división, que es lo que casi todos los futbolistas quieren.
Vaya, porque tú has sido siempre mirando a centrocampista, ¿no?
Sí,
siempre centrocampista.
Yo centrocampista y quizás siempre mucha gente me lo decía. Quizás mi forma de jugar llegó 10 años antes de cuando implantó Guardiola el típico medio centro, este pivote. Tema Busquets por delante de la defensa, de juego fácil y técnicamente bueno. Pues bueno, era mi forma y estilo de jugar, que muchas veces, yo no era un futbolista mejor intenso ni agresivo ni nada, sino era más todo de balón al pie y de jugar a pocos toques. Y quizás jugaba aquí en Almería por mi calidad, pero en esa época se llevaba mucho el pivote destructor, tanto en categorías inferiores como en primera división. En la época del Madrid, de los Makelele y compañía, que buscaban gente pues que de muchos kilómetros y que robaran mucho balón. Y quizás mi forma de juego, pues a muchos de los entrenadores que tuve en esa época, pues no era lo que buscaban. Pero bueno, es verdad que luego Guardiola pues dio un cambio radical al fútbol en ese sentido de pivote de medio centro, y quizás me caracterizo mucho por ese tipo de juego.
Sí, sí. Y la técnica esa que tú estás comentando, Miranda, ¿se ganaba mucho en el fútbol sala? Eso de jugar a pocos metros y demás.
Mira, en fútbol sala lo he practicado, porque por eso, lo que te digo, se llevaba muchísimo. Antes no había fútbol 7, ¿no? Claro. Como hay ahora, que empiezan desde 4 años ya a jugar en fútbol 7. Técnicamente se adquiere muchísimo, pero si te voy a ser sincero, donde más se adquiere era en la calle.
O sea, es verdad, cierto, cierto.
En la calle es lo que eran tantísimas horas diarias de juego, que uno pues inventaba por sus regates, se ponía a jugar solo contra las paredes, golpeaba con todas las superficies, con interiores, con exteriores, y al final se adquieren sin querer. Es decir, estás jugando en la calle continuamente, hacer retos de patadilla, de tal, con los compañeros, con los amigos, y yo creo que es donde más se adquiere ese juego, como decían antiguamente, callejero, pero en el buen sentido de la palabra, no callejero en el juego marrullero, sino callejero en el juego habilidoso, de regate, de técnicamente bueno. Y sí es cierto que luego, pues hombre, los fines de semana y en fútbol sala y los 2 días o 3 que entrenaba, pues adquirían pues mucha técnica y calidad por lo que tú dices, espacios reducidos y mucho pisada de balón. Y, hombre, se va adquiriendo. Pero yo creo que fundamentalmente era en la calle.
Y de Murcia, Miranda, vuelves para... No, te vas al Motril. No, a Baza, ¿no? Te vas a Baza.
Antes de Baza, estuve un año en el Grupo Valenciano. En Pinoso, ¿vale? En segunda B. Y estuve una temporada. Y ya justamente de ahí recibí la llamada de Miguel Novo, que estaba en Baza, que me conocía muy bien de mi época en el Almería. Y firmé en Baza un año. Y bueno, perdón, 2 años. Uno de año, el segundo, ascendimos a segunda B también. Y después de ahí, sí, Miguel Novo, que lo destituyeron el primer año, eres de Motril. Pues después del ascenso en Baza, me vuelve a llamar y me voy a Motril en tercera, una temporada con Miguel Novo. También una muy buena experiencia, sobre todo porque. Pues había coincidía ahí con Indalecio, que fue compañero mío en el Almería, con Chu, que era hermano suyo, también compañero mío en Almería. Y coincidí con 2 compañeros de Almería en Semás. Allí en Motril siempre había muchos jugadores de Almería que llamaban antiguamente para. No es muy lejos donde de aquí de Almería, y siempre había entrenadores que han tirado de gente de aquí de Almería.
Vaya. Y tu etapa se cierra, Miranda, en el Comarca de Níjar, ¿no? Con Cinta.
Exacto. Yo ahí, ya en la época última de Motril, yo, bueno, iba a ser ya padre, ¿vale? Seguía siendo, creo yo, joven a como hoy en día se retiran los jugadores, que se retiran hasta los 40, hasta los 41, 40. 42. Y no sé si tendría 30, 31 añillos. Y ya tenía pensado, pues bueno, yo, al ser padre, venirme y retirarme y venirme aquí con la familia y buscar un poco el futuro. Y me llamó Carlos Cinta. Me llamó Carlos Cinta, que estaba en el Comarca de Níjar, en tercera. Y bueno, pues me convenció para echar un último año. Y ahí fue mi último año. Ese año en tercera con Carlos Cinta, mantuvimos la categoría. Y ya poco más decidí estar relacionado con el fútbol a nivel, sobre todo, de tener que entrenar todos los días. Iba a ser padre. Claro. Es una totalmente te pilla de novicio, como el que dice, de nuevo. Sí. No sabes cómo va a tener esa experiencia.
Entendible.
Y bueno, pues descarto seguir jugando.
¿Y fue complicado para ti dejarlo, Miranda? el fútbol, dijiste, no, tengo que estar con mi familia. Y
muchísimo.
Demás. ¿Sí?
Muchísimo. Darte cuenta que yo es lo único que había hecho. Uh-huh. O sea, no, excepto de muy jovencillo cuando empecé, como te dije, el año antes de irme a San Isidro, que estuve echando una orilla así trabajando en Levi, no sé si te acuerdas. Anda. Levi, la Puerta Puchena, bueno, sí. Tú eres más joven que yo,
no, pero, sí, sí, lo he visto,
pero la tienda de Levi, la Puerta, sí, sí. Puchena, pues ahí, sí, sí. Mediante un conocido, pues iba y cuando me llamaba, pues trabajaba en la tienda de ropa a media jornadilla, día suelto, de lunes a jueves. Uh-huh. Y es lo único que había hecho fuera del fútbol.
Fíjate.
Y la verdad que cuando ya ves que llegan los días de entrenamiento y que no va, no te tienes la obligación de ir a entrenar, por un lado, pues bueno, descansas de saber que no, sí, tienes esa obligación, pero por otro lado tienes ese mono de ver todavía joven y de seguir relacionado con el fútbol y demás. Pero es verdad que me picó un poco la curiosidad de sacarme los títulos de entrenador. Incluso me saqué el primero, me apunté, pero al ver que no encontraba el sitio donde poder empezar a entrenar, lo dejé un poco apartado y me costó, sobre todo los dos primeros años, el saber que no iba a seguir jugando. Rápidamente, a los 33 años, me enganché al fútbol veterano.
ahí está.
Y sí, es verdad que ahí en el Arenas también coincidimos, claro, muchos compañeros de aquí de Almería, del, claro, ascenso de tercera a segunda B. Y nos tiramos muchísimos años también pasándolo muy bien, aunque solamente jugando los sábados, pero disfrutando también de otra manera del fútbol.
Miranda piensa a día de hoy, ¿modo jugador de su época o modo presidente-entrenador? ¿Tu cuerpo qué dice ahora mismo, Miranda?
Yo ahora mismo mi cuerpo está centrado y piensa en modo director de escuela y formador de, en este caso, de chavales. Aunque sí es verdad que a la hora de ver los partidos, cuando los ves de otra perspectiva,
claro,
en vez de como jugador, lo ves también como entrenador. Y te das cuenta de, a lo mejor, en la época mía de jugador, cosas que te decían los entrenadores que quizás pues no la entendía o la veía o no le hacías caso, que podía pasar,
sí,
pues dice ahora, hostia, pues por eso decían esto y lo otro, porque ves cosas que tú en la época de joven pues te centrabas más en qué pase ha dado, qué regate ha hecho, qué golazo ha metido. Cuando el entrenador pues está buscando más lo mejor para el bloque, a nivel, claro, táctico y sobre todo a nivel de vestuario, que era, creo yo, la parte fundamental de un buen equipo.
¿Y cómo es Miranda? Ahora estás en otra parcela, digamos, pero ¿cómo sería Miranda en un banquillo entrenando? ¿Es tenso?
Pues con los años yo sé que me he calmado un poco, pero sí es verdad que en un banquillo soy exigente. Soy muy disciplinado, ¿vale? Me gusta mucha disciplina con, incluso, pues ya te digo, con los chavales. He tenido alguna experiencia también con algún equipillo senior de aquí de Almería y me gusta mucho pues esa disciplina de entrenamiento y sobre todo muy exigente e intenso. Pero sí es verdad que me gusta mucho el fútbol combinativo, lo que me gustaba a mí de asociativo y un bonito fútbol que se crea desde atrás. Me gusta poco la segunda jugada y la lucha y la guerra, aunque entiendo perfectamente que en las categorías de las cuales hablamos, de estas inferiores, pues existe mucho ese tipo de juego. Pero yo, sobre todo con los equipillos míos de fútbol base, intento, aunque se pierda, intento que los niños y los jugadores tengan iniciativa y arriesguen, y si la pierden, pues que al siguiente la vuelvan, claro, a arriesgar y que encaren y que hagan un fútbol asociativo, porque creo que al final es lo que, a nivel de conceptos, cuando sean más grandes, pues conforme está el fútbol hoy en día, si alguno tiene una oportunidad, pues lo que los entrenadores le van a pedir.
Claro. Y nos metemos ahora, Miranda, dentro de tu escuela AIDA, pero antes quiero que me cuentes, hasta donde se pueda contar, evidentemente, ¿qué historia, anécdota tienes guardada de tu etapa como jugador? Que diga, esta historia se me quedó grabada. ¿Algún viaje, algún partido que tenga grabado en la memoria, Miranda?
Buah, en esa época, la verdad es que era casi todos los fines de semana.
Me imagino.
Eran anécdotas. en un vestuario. Al final viene mucha gente también, incluso de fuera, y cada uno de su padre y de su madre. Uno viene con, sobre todo cuando uno es más jovencillo, te encuentras gente más veterana, que a lo mejor vienen ya de vuelta. Te voy a contar una. El año ese primero que yo llegué a Almería, de segunda división con Estirique, había un compañero, se llamaba Reyes, no sé si habrá escuchado, él venía del Betis, un zurdo de una calidad tremenda.
Tremenda, ¿no?
Pero ya venía de vuelta de haber jugado bastantes temporadas en primera y demás.
Sí, sí.
Y me acuerdo que bueno, pues los chavales jóvenes, pues, nos recibía muy bien y tal. Y me acuerdo que el primer jueves, porque antiguamente solamente nos dejaban el Juan Rojas Juan para Rojas. Jugar los jueves por la tarde con un partido de entrenamiento, pues se me acerca y me dice: mira, niño, ¿qué te juegas que hoy en el partidillo hago 5 caños? Y claro, me pilló a mí un poco como diciendo: ¿cómo? Porque dice, bueno, claro. Se supone que estamos entrenando para ganarte, ¿no?, un puesto, a ver del entrenador, de qué equipo. Sí, sí. Normalmente siempre el entrenador intentaba sacar el equipo que tenía pensado más sacar menos, el domingo, claro, contra el equipo suplente. Y más o menos te daba señales para que o los titulares no se confiaran o los suplentes apretaran en ese partidillo. Y luego pues hacía algunos cambios, le quitaba el peto a algunos titulares, se lo daba a suplentes. Y claro, ver iniciar el partido y llegaba y hizo uno y se me acerca y me dice: fíjate, niño, Miranda, uno llevo. Y ves cómo se tiró todo el partido intentando a ver si lograba los 5. Al final logró 3, no logró
bueno,
los
casi,
5. Pero es algo que en este caso y a nivel profesional, pues claro, me pilló un poco sorprendido, claro, ¿no? Yo venía de, como te digo, de San Isidro, campo de tierra, y allí hasta los rondos nos tirábamos al suelo para intentar ganarte el puesto. Y aquí a nivel profesional, porque en este caso yo creo que sería uno de incluso de los jugadores, pues a lo mejor más cotizado o más caro de la plantilla por quién era, pues claro, me quedó un poco sorprendido. Y sobre todo también me coincidimos que me sorprendió mucho, más que anécdota, llegó cedido en diciembre Michel, el actual entrenador del Girona.
Del Girona, Michel.
Vino cedido del Rayo Vallecano. Pues yo creo que casi con la misma edad que yo. No sé si era de mi edad. Tenía, creo que si era 19, 20 añillos. No sé la edad que tendría cuando llegó cedido. Y me sorprendió, o sea, la calidad, cómo llegó al vestuario el primer día, que parecía ya. Yo me veía con la misma edad. Yo estaba tímido y él parecía ya que tenía 40 años.
Claro.
Llegó con una manera de, o sea, pero a nivel bien,
sí,
confianza, desde el primer día hablando pues, con los veteranos, preguntando de cómo Almería, de dónde se podía vivir. Y bueno, pues eso es algo de lo que me sorprendió. Aunque la anécdota, una de tantas. Pues fue la de Reyes.
Curiosamente, Miranda ha dicho lo mismo que Senna, que uno de los jugadores de calidad que más le sorprendió fue Michel, es verdad.
Sí, bueno, Senna, claro, era compañero
estaba
mío.
También, y sí. Michel era.
Senna es unos cuantos años un poco más joven que yo. Senna es zurdo también.
Sí.
Y claro, nosotros es lo que te digo, en esa época los jovencillos, pues quizás no ha faltado eso en Almería. Estábamos ahí en la primera plantilla, pero estábamos como tímidos. Es decir, nos costaba soltarnos y creo yo que por eso también tardamos más en dar nuestro nivel. Y claro, ves, por ejemplo, él ya venía del Rayo,
claro.
El Rayo creo que estaba en primera, y yo veo a un chaval de la misma edad que yo, con ese desparpajo,
eso.
Pues no, lo hablábamos, decíamos, jolín, y nosotros aquí un poco con la timidez, que hasta la hora de tirar una farda o un córner pedías permiso, y llega este chaval y parecía capitán general, se echaba el equipo a la espalda, la quería, se la pedía a todo el mundo, la cogía, y por eso creo yo que también Senna pues ha coincidido en mi opinión.
Sí, sí. Y llega el momento en el que Miranda dice: doy un paso, pa'lante. Y es cuando funda la Escuela EDA. ¿Cuánto tiempo lleva ya Miranda con la Escuela EDA?
Pues llevo
unos cuantos años, ¿eh?
8 temporadas ya.
8 años ya.
Parece que fue hace nada, pero ya son 8 temporadas y la verdad es que pues lo mejor que he podido hacer es también un poco lo que me ha dado seguir ligado al fútbol desde otra perspectiva como formador, ¿vale? Pero es verdad que te lleva muchísima alegría, también es cierto que te llevas también...
Hay alguna decepción, claro.
Muchas decepciones, sobre todo a nivel personal, pero más con los adultos, porque trabajar con niños es un encanto, sí. ¿Vale? Pero hoy en día el tema de los padres toman decisiones ellos por su cuenta sin darse cuenta de que están perjudicando a su hijo porque todavía pues, son niños pequeños que todavía no tienen pues esa iniciativa ni capacitados para tomar decisiones de cambiar de club o de equipo. Y es verdad que en ese sentido te lleva muchas decepciones, pero sobre todo te lleva el triple de alegría porque ver los niños crecer, evolucionar, mejorar.
Claro.
Y sobre todo el cariño que te vean por donde te vean, pues te tiene, claro. Se acuerdan de ti, incluso cuando a lo mejor lo has entrenado algún año o algún entrenamiento y a los 3 o 4 años han ahí pasado está. Otros entrenadores y ahí siguen está. Viéndote y acordándose. Eso es porque, bueno, algo bien has hecho con ellos y en ese sentido creo que es lo mejor que he podido hacer en estos últimos 8 años.
Por lo que tú percibes, Miranda, ¿hay demasiada prisa en ciertos padres, no todos, en ciertos padres para que su hijo llegue lejos?
Totalmente. Es el problema que hay un día y creo que desgraciadamente es que va a peor.
Va a peor.
Estoy contigo. Creo que en el fútbol también quizás los propios clubes tenemos culpa de a lo mejor chavales que sacan la titulación y que todavía mejor no estás preparado y los pones a entrenar con niños más pequeños y los propios entrenadores, no sé si esos propios monitores quieren quedarse campeón de... Y esto no es quedarte campeón, pero es verdad que ahí los padres están deseando que niños a partir de 5 años... pues están llamando ya a los padres para llevárselos de mi escuela o de otro club, otro club con 5 años, diciéndole a los padres que van a hacer un equipo campeón. Y los padres creo que a nivel cultural, deportivo, les queda mucho que escuchar o que aprender porque son decisiones totalmente erróneas. Que el niño tiene que... No está, sobre todo los pequeños, no crecer en un equipo campeón. Es crecer en un hábitat saludable, con buena formación, que sea feliz, que disfrute de ese grupo de amigos, de compañeros que está.
Exacto.
Y sobre todo que pueda estar el máximo de tiempo con ellos, creciendo o en categoría y como una amistad y como persona. Pero todo eso se está perdiendo por las prisas que tienen los padres de creer que porque un niño ya con 5, 6, 7 añillos regatea 2, pues piensan que ya va a ser un futbolista de primera.
Claro.
Y hay niños que evolucionan antes más pequeñillos, luego las fuerzas se igualan y no puedes estar llevándote cada año a un niño a un club diferente, que hay casos seguro en Almería, pero muchísimo, que hay niños con 10 años que habrán pasado por 5 clubes ya, cuando eso antiguamente... Vamos, impensable. A mi casa llegaban y decía mi padre, el niño está con los amigos, está feliz. Mientras a mí el niño no me diga que no quiere ir a jugar al fútbol, a entrenar, es porque creo que está bien donde está. El día que me diga mi hijo, no quiero ir, a lo mejor ha podido pasar algo, entonces cuando sí, te tienes que preocupar y empezar a ver qué le pasa para que, si sabes que le gusta el fútbol, pues deje de ir. Pero es que muchos padres incluso no se dan cuenta si su hijo le gusta o no le gusta fútbol. O sea, lo meten a veces nada más que para como forzarlo de que pruebe. Y hay niños que hacen y se quedan por la presión del padre. Y a lo mejor el niño, aunque sea bueno jugando, pero a lo mejor le gusta el tenis. Y el padre no apuesta por el tenis porque está encelado en que quiere que su hijo sea futbolista. Y desgraciadamente está a la orden del día.
Y Miranda, hay un tema muy, pero que muy importante, que es también el tema de banquillos, entrenadores. Y ese asunto tú lo manejas bien. Es importante que el que está al frente de un equipo, sea de 5 años, de 10 o de 18, también tenga esos valores, ¿no? Educación, constancia...
Fundamental. Como te he dicho antes, es la parte clave de esa formación de los niños. Pero también es verdad que hoy en día, con la masificación que hay de club, de niños, de equipo, no hay la suficientemente gente que le guste sacarse su titulación de entrenador o monitor. Y muchos de los que sí lo tienen, pues a lo mejor no están preparados para qué tipo de edades, ¿no? De esa formación. Y muchas veces los que sí están preparados, pues como te he dicho antes, son los propios padres los que no hacen caso de lo que les dice o la filosofía, en este caso, que a lo mejor yo puedo tener en la escuela. Es decir, si tú como padre crees que tu hijo, porque desgraciadamente hoy, pues se paga para... No hay esa calle como había antes.
Claro.
Hay que pagar para tener un niño en un sitio más o menos que pueda hacer deporte, desgraciadamente, ¿vale? Sí. Pero si tú como padre crees que mi escuela o cualquier otro club es el idóneo y capacitado para pagar un dinero y que esté entrenando para que lo formen, tendrás que confiar en lo que yo te digo.
Eso, ¿eh?
Si lo tienes en mi escuela, pero te doy mi idea, mi filosofía y lo que pienso, y resulta que crees que te estoy engañando o que tú sabes más que yo o que estoy equivocado, pues entonces ahí falla algo.
Ahí falla
porque
algo.
Tiene a tu hijo pagando una mensualidad y no estás confiando en esa formación que le dan. Entonces nos estamos metiendo quizás últimamente en un terreno un poco peligroso, sobre todo para la formación de los niños pequeños.
¿Con cuántos niños contaba al principio y con cuántos niños cuenta ahora? Porque son un montón. ¿Son unos 1,000, puede ser casi ya?
Bueno, quizás no llegue a ese número.
Pero poco le queda.
Pero sí es verdad que desde ya pues, mantengo incluso todas las categorías. Es decir, desde bebé hasta senior. Tengo equipo senior. Como es normal, cuando empieza, pues empieza sobre todo... Ahí había ya muchísimos clubes que llevaban muchísimos años. Pues bueno, pues uno empieza... como una idea nueva para, sobre todo los primeros años, ni siquiera competir. Y en este caso, pues empecé con unos 70 niños. Sí, entre 70 y 80 el primer año. Sí, es verdad que hoy en día, pues bueno, pues se superan los 600 o 700 niños, sí. Pero también es verdad que se ha potenciado mucho el fútbol femenino. Cada vez hay más niñas,
eso es,
desde muy chiquititas que quieren hacer fútbol. Tengo de todas las categorías, alevines, o sea, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, senior, sí, también. De femenino. Y al final, pues bueno, es verdad que como te he dicho, hay una demanda tremenda. Y pues sí, tendré por encima de los 700 niños. También es cierto que, bueno, pues tengo sede... He abierto una pequeña, llevo unos varios años abriendo sede en Huerca, en el club de tenis.
Muy bien.
Tengo una pequeña sede en Retamar, en el Toyo. Y bueno, pues intentando mínimo mantener lo que tenemos. Porque ya crecer, pues la verdad que cada vez es más difícil. Porque también, pues cada vez también nacen clubes nuevos. Y bueno, al final los padres pues deciden dónde creen que sus hijos van a estar mejor. Pero yo tengo claro que mi línea y mi filosofía de y metodología del primer año, en estos 8 años, es la que he mantenido. Y un año tendré más niños y niñas, otro año tendré menos, pero va a ser siempre mi filosofía y metodología la que no voy a cambiar. Lo tengo clarísimo.
Miranda, tienes muchísimos jugadores, muchísimos entrenadores y buenos, pero no sé, la gente se sorprendió para bien cuando fichaste a Paco Luna.
Hombre,
Paco Luna para la escuela, vaya fichaje mediático.
Darte cuenta, Carlos, lo que creo yo que ha sido Paco Luna aquí como futbolista.
Sí,
o sea,
sí.
Yo creo que es que la gente de Almería ya no es como si fuera o aprecia o quieren o valoran más que un almeriense que haya lo ha hecho todo en Almería. Es que, vamos, él justamente... Cuando la Almería empezó otra vez con el ascenso segunda vez a segunda y empezó al fútbol otra vez en Almería, como aquel que dice que yo creo que lleva muchos años perdido, y empezó de nuevo a la gente a ilusionarse y tal, pues yo creo que él fue, pues si no el referente número uno, pues entre los tres primeros. Hizo goles de ascenso, goles importantísimos, goles bonitos, era un tío carismático. Un tío empático que fuera del campo, pues con la gente a nivel social y relación, pues como si fuera todo el mundo conocido y compañero, y luego en su segunda etapa, pues más de lo más. Entonces, bueno, yo tengo una amistad muy buena con él desde hace tiempo. Se barajó varias veces cuando hablábamos o venía por Almería la posibilidad de un poco el cambiar de aire, venirse aquí a Almería con su familia, con su mujer y demás. Y yo aprovechando también el tema mío de la escuela y, hombre, pues para con él, encantado de la vida de que se viniera aquí, pues está claro, le propuse que las puertas de mi escuela, vamos, las tenía abiertas para... Creo que entiende perfectamente lo que es los valores, como me has preguntado antes, del tema de esa formación de niños pequeños. Y nada, vamos, en cuanto me dijo que se venía, pues yo creo que no había hecho ni las maletas y yo ya lo tenía, lo que he hablado y firmado con él. Y está claro, fichaje mediático no. Lo siguiente, ha sido un poco un bombazo para la gente de Almería al ver que Paco Luna está aquí en la escuela de Neda y que está formando y entrenando a chavales.
Sí, es verdad, Miranda, es tremendo. ¿Cuántas horas le echa Miranda a la escuela Eda?
Buah, incalculable.
Incalculable, me lo imagino.
Incalculable. Yo normalmente, bueno, ahora cuando todas las mañanas yo cojo a las 8, 8 y cuarto, estoy en una pequeña oficinilla que he tenido que alquilar y ahí cerca del Estadio de la Juventud. Y ahí me tiro pues toda la mañana con teléfonos, con cuadrantes, con problemas de monitores, con partidos, con pagos, con o sea, con todo. Hay días que termino a las 2, 2 y media, como, y luego me engancho a las 4 a entrenar con algún equipo. Cada vez lo tengo más difícil para poder entrenar a los equipos como me gustaría, porque la parte no deportiva de estar en el campo con los niños me está ocupando más tiempo que la parte deportiva. Son 100.000 reuniones diarias que te surgen y entonces no puedes estar como te gustaría a pie de campo. Pero esto es de lunes a domingo. Esto no tiene... organizar algunos torneos, llamar gente, te llaman canteras profesionales para que a ver si hace algunos tipos de acuerdos según si tienes niños para llevarlo a entrenar, para dar, para ellos seguirlo. De todo, o sea, y entonces no hay una hora puesta. Sí sé a la hora que llego siempre a la oficina, que sobre las 8, 8 y cuarto.
Pero cuando sales, no.
Pero cuando salgo, pues bueno, eso es lo que va pidiendo el día a día y lo que la escuela está pidiéndome. Y espero pues, que me siga pidiendo muchos años más.
Ahí está, porque era justamente la siguiente pregunta, Miranda. Te queda muchísima cuerda, pero. ¿Qué objetivos tiene Miranda a título personal y a título lo que es de Escuela EDA a medio plazo o largo plazo? Que diga, yo quiero conseguir esto.
Pues mira, sobre todo lo que hablamos, intentar también que en este caso la mayoría de los monitores y entrenadores que tengo, que aparte son amigos y muchos compañeros, pues que sigan... con esa ilusión que tienen relacionado en este caso mi escuela con el fútbol y con la formación, que creo yo que muchos los convencí yo al inicio de abrir la escuela sin ellos haber tenido ni incluso ni experiencia ni nada, pero que a base de ver cómo es el funcionamiento y el trato que tienen con los niños, pues están encantados y se han enganchado, vamos. Y a nivel deportivo, pues intentar que algunas de los equipos que tengo, pues tener algunas categorías donde ver un poco más allá de Almería, es decir, ver la posibilidad de poder jugar algún equipo fuera de Almería a nivel autonómico o división de honor, aunque es verdad que cada vez eso pues, me lo pone más difícil porque al final yo soy una escuela formadora, un club formador, en cuanto me destacan 10 niños cada año, la Almería llama a 5, la Cañada, porque ya tiene las categorías, pues llama a otros tantos. Entonces, si son sobre todo niños también más grandecillos, pues son cosas normales, porque creo yo que a lo mejor esos propios niños pues no tienen la categoría, o sea, en esa categoría van a disfrutarla donde yo todavía no la tengo, pues poder lograrla, aunque te he dicho que cada vez más difícil, pero sobre todo consolidar lo que tengo hasta el día de hoy. Y sí es verdad que lo que te he dicho, intentar sobre todo que la gente, mis amigos, que trabajo sobre todo día a día con ellos, pues sigan encantados de estar en la escuela y sigan formando a niños
Sí.
que alguno tenga la posibilidad de vivir de esto, pero no porque los padres, como hemos hablado antes, les
Claro,
van a
claro,
querer todo, es muy
claro.
difícil. Pero sí es verdad que alguno tenga esa oportunidad de o verlo en primera división debutar, pues para mí sería
Buah.
algo emocionante y bonito, la
Vaya.
verdad.
Hemos dicho que tienes casi unos 700 niños. ¿Y cuántos monitores tienes, Miranda, aproximadamente?
Pues tengo entre 40 y 50, unos
Buah.
40 y tantos monitores.
Sí.
Porque la mayoría de los monitores hoy en día se permite tener doble licencia y poder llevar dos equipos.
Claro.
Y bueno, pues ya te he dicho que la demanda es muy grande y muy poca gente que quiera o que esté capacitada para poder entrenar niños. Entonces, pero sí, que
Sí.
son bastantes
Hay
también,
gente y
¿sabes? Entre
gente.
40 y 50 el
Sí,
día a
sí.
día también
Hay
se
gente y
te hace
gente.
complicado.
Bueno, y quiero terminar, Miranda, es una pregunta que siempre hago. ¿Qué tiene esta tierra? ¿Qué tiene Almería? Para que cuando uno sale, sea de aquí o no sea de aquí, siempre quiera volver.
Pues la gente, pues yo creo que el como somos, creo que somos cercanos
Ahí está.
y bueno, pues que se vive de lujo. O sea, creo que durante todo el año hay un tiempo y un clima estupendo, lo tienes todo, tienes playas, buena gastronomía y sobre todo que todo va acompañado de, creo yo, que como somos los
Como somos.
almerienses, que al final hacemos que la gente foránea la hacemos sentir como una almeriense más. Y sin darnos cuenta, yo creo que a ellos les llega y se encuentran tan a gusto que lo primero que hacen es comprarse una vivienda
Sí,
aquí
sí, sí,
o de vacaciones o
sí.
incluso los que vienen de vacaciones poco a poco. Pero eso ya ocurre y creo yo incluso de, ya te digo, de la época mía de Estirique.
Sí.
Yo sé que Estirique se tiraba. Se tenía una casa, creo que ahí en la urba, en Roquetas,
Sí.
o se tiraba durante muchos años, venía aquí a veranear, o es decir, fíjate tú,
Ya
una
ves.
persona que es alemán, que ha jugado en Madrid en
Correcto,
primera, que.
correcto.
Pero sin embargo, pues yo creo que ese calor que le damos a los foráneos, pues hacen que se sientan como en casa, y nunca mejor dicho,
Ahí
y
está.
por eso, pues tenemos aquí a muchísimos, muchísimos jugadores de Almería o gente que no haya jugado al fútbol, pero que ha estado viviendo en Almería y se ha quedado enamorada. O sea que.
Cierto, Miranda. Ahora sí que es la última. El Miranda de hace 20 años, 30 años, jugaría hoy mínimo en segunda división, ¿no?
Buah,
Mínimo.
bueno, eso es lo que. Eso imagino que es lo que tú has dicho, que te han dicho y da. Bueno, eso es lo que la gente también me dice, que
Sí.
si hubieras querido, tú no has querido, no, o por la forma de jugar mía, que es verdad que hoy en día un fútbol más
Claro, como ha
rápido,
cambiado,
de
claro.
pocos toques y juegos,
Exacto.
pues bueno, quizás mi forma de jugar va más al actual fútbol de hoy en día, pero bueno, es verdad que en su momento tuve esa oportunidad de estar y genial, y lo mismo mejor ahora en este momento también. No sé si a lo mejor me hubiera llegado o me hubieran dado la oportunidad por la cantidad de demanda de. Antes no había tantísimos niños tampoco jugando al fútbol.
Eso es.
Antes había ABC, es decir, llegaba a un
Sí,
club y
sí.
tenía un equipo por categoría y el entrenador te decía, no, tú sí o tú
Tú
no.
no,
Hoy
claro.
en día, como está todo montado, todos juegan al fútbol, todos los niños que quieran. Y claro, a la vez tantísimos niños, pues no sé si a lo mejor a mí me hubieran dado esa oportunidad en la Almería de fijarse en mí. O club de categoría división de honor, en cadete, juvenil, llamarme para jugar, que es lo que también te hace para dar el salto a lo semiprofesional primero y luego a lo profesional. Pero bueno, yo sí es verdad que por mi forma de jugar, vamos, sería para mí, vamos, algo
Vaya.
increíble saber hoy en día cómo están los campos también y el césped,
También, también.
poder jugar y tener esa oportunidad. Pero no me arrepiento
No, no.
de lo que he hecho hasta el día de hoy.
Ahí está, Miranda. Bueno, pues cerramos este nuevo capítulo de Pegados a la Cal. Seguimos con ese recorrido histórico con los Francisco, Aleita, Francis. Bueno, y los que nos quedan por aquí. Miranda, Escuela EDA, muchísimas gracias, que nos llegamos viendo por los campos y muchísima suerte, caballero.
Muchísimas gracias, pues, a ti, Carlos, por la invitación.